Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Bacigalupe. ¡Que lo disfruten!
Señoras y señores, estimados amigos, estimadas amigas, bienvenidos, bienvenidas al último café de esta noche de viernes, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, y en el www.radio.uchile.cl, que es nuestro diario electrónico, pero nuestra plataforma también, para que usted nos escuche, ya sea en directo, donde quiera que esté en el mundo, o después por el podcast, si no ha tenido la oportunidad de hacerlo ahora, cuando estamos acá en directo. Le doy la bienvenida a nuestra querida coanfitriona, María Teresa Bacigalupe Juca, o Juquiña, para los amigos en esta mesa de café. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú, Luchito? Muy buenas noches.
¿Con frío?
Sí, hace mucho frío, Santiago está bien helado, y bueno, estamos en el invierno, así es que por suerte hemos tenido lluvias que no se veían hace tanto tiempo, y bueno, te cedo la palabra que anuncies.
Muchas gracias. No, tenemos varias cosas nuevas, algunas sorpresas, algunas cosas. Vamos a reflexionar también un poco esta noche en función de todo lo que está sucediendo. Pero ante todo, quiero comentar y contarle a nuestros auditores que tenemos una lamentable baja en el programa, porque nuestro querido amigo René Durney, por razones personales, como anota en una comunicación que nos mandó a principios de semana, no va a continuar con nosotros en el programa. Yo quiero solamente agradecerle a René todo su aporte desde el comienzo del último café, hace casi un año ya, todo su soporte, porque junto contigo, Cuca, le dieron soporte al programa durante los prácticamente 2 meses que yo tuve que estar ausente en el sur del país, que no me podía venir a Santiago, entre la pandemia y la línea aérea aquella, que no le cuentes a nadie, pero se llama LATAM, ¿eh? Y nada, René, cuando quieras, como te dije en la respuesta que di a tu comunicación, lamentando que no puedas seguir con nosotros, cuando quieras, aquí está tu asiento en esta mesa de café, para volver acá. Tienes completamente las puertas, las ventanas, todo abierto. Estamos bajo un toldo maravilloso de la amistad, así que acá tienes tu asiento. Yo me imagino que tú también sientes la ausencia de René.
Yo lo voy a explicar muchísimo. Él fue quien me convenció para que yo participara junto a ustedes. Y me pareció tan lindo que estuviéramos trabajando juntos una vez más. Y bueno, lo extrañaré.
Lo extrañaremos en plural, efectivamente. Con su buena onda, con su buen humor, con... esa ironía muy fina que tiene René, pero además de eso, con su gusto musical, ¿verdad? Y nos dejó en herencia algunas cosas. Nos dejó el... ¿Cómo?
Mejor dicho que en el medio periodístico, encuentro yo. Nunca, yo no sabía que él era tan musical. Sí, su gatita se llama Música incluso.
Sí, pues. Y no, y además, él, como nos contaba, él va a ciertos conciertos o a determinados... funciones del teatro municipal y se emociona hasta las lágrimas porque es un hombre que tiene una tremenda sensibilidad. René Durney Contreras, nuestro amigo periodista y compañero desde la Escuela de Periodismo tantos años, ha dicho por ahora que va a dar un paso al costado, pero aquí está tu asiento, René, para cuando quieras volver, y gracias por heredarnos todas las cosas que nos dejaste y los aportes que nos hiciste al programa. Por ahora nos vamos al pasado, Juquiña, claro. Con el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945 en el búnker en Berlín y la toma por parte del Ejército Rojo de la capital alemana, se puso fin a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí surgió otra necesidad, como cuando hay las grandes crisis como ahora, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué va a salir de aquí? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante después del coronavirus? Se está gestando en este momento. Durante la Segunda Guerra Mundial se gestó la necesidad de instaurar, después de terminado el conflicto, un nuevo orden mundial que reemplazara esa confrontación brutal por la cooperación internacional y la paz mundial. Yo te quiero invitar a que escuchemos algo con mucha historia.
Hoy, 26 de junio, la Organización de las Naciones Unidas celebra su 75º aniversario. Mientras el planeta sufre graves perturbaciones agudizadas por una pandemia mundial sin precedentes, con inciertas repercusiones económicas y sociales, ¿saldremos de esta crisis más fuertes y mejor preparados para trabajar juntos? ¿O crecerán la desconfianza y el aislamiento? ¿O deberíamos comprender que tenemos tal vez más que nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial la urgente necesidad de cooperar y solidarizar como familia humana más allá de las fronteras, de las clases sociales, de las generaciones que nos separan? Porque de nuestra respuesta dependerá, sin duda, la rapidez con que se recupere el mundo. Deberíamos reflexionar en torno a este punto para hacer que 2020 sea verdaderamente el año en el que pudiéramos lograr dialogar y por fin ponernos de acuerdo sobre cómo queremos realmente construir un futuro en paz y mejor para todos. Les invito a escuchar una grabación histórica. Este es el preámbulo o prólogo de la Carta de las Naciones Unidas firmada por 50 estados, los mismos que habían declarado la guerra a Alemania y al Japón, Chile entre ellos, leída en la Conferencia de San Francisco, California, que tuvo lugar un día como hoy, el martes 26 de junio de 1945, en el auditorium del Veterans Memorial Hall. Esta es la voz del gran actor británico Sir Laurence Olivier, mientras lee en persona el histórico documento ante la primera asamblea plenaria del organismo. Le acompaña la orquesta dirigida por el compositor estadounidense y autor del himno de Naciones Unidas, nada menos que Aaron Copland. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra que por dos veces durante nuestras vidas ha infligido sufrimientos indecibles a la humanidad, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a promover el progreso social y mejores estándares de vida en mayor libertad. En la consecución de estos fines, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para cumplir con estos objetivos. Y en consecuencia, nuestros respectivos gobiernos, a través de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, han convenido la presente Carta de las Naciones Unidas y, por este acto, crear una organización internacional que será conocida como las Naciones Unidas. 27 años más tarde, el lunes 4 de diciembre de 1972, un chileno hacía historia al pararse frente a la rebosante Asamblea General de aquella misma Naciones Unidas. Era el presidente Salvador Allende, de cuyo natalicio se cumplen hoy, precisamente, 26 de junio, 122 años. Su discurso sobre la realidad del mundo contemporáneo, el expolio del capitalismo internacional y el empeño del pueblo chileno por lograr su emancipación y construir la justicia social en Chile, fue una clase magistral que perdura como materia de estudio hasta la actualidad y recibió la ovación de pie más larga que se ha escuchado en la historia del organismo mundial. Les invito a oír otro sonido de la historia, un corto fragmento de aquel discurso desde el momento mismo en que el presidente de la Asamblea General esa mañana da inicio a la sesión e invita al presidente de la República de Chile, Salvador Allende, a hacer uso de la palabra.
Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée.
Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista. Con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada.
Dos sonidos de la historia, dos distintos minutos de la historia de la humanidad. La asamblea que dio origen a Naciones Unidas en San Francisco, un 26 de junio de 1945, y Salvador Allende, 27 años después, hablando ante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Y por qué recordamos hoy día a Salvador Allende? Porque hoy día se cumplen 122 años de su natalicio, un 26 de junio de 1908.
El aplauso más largo en la historia, Cuca, en la historia de Naciones Unidas.
Es que
lo rodearon de pie.
Es que Allende hablaba muy bien, muy bien, muy bien. Tenía siempre el corazón en la boca, ¿no?
Bueno, el corazón, la mente, el sentimiento.
¿No? Así además, lo refiero.
Claro, porque aunque muchos lo criticaban porque era un médico, era un burgués, vivía como burgués, etcétera. Sin embargo, supo morir como un republicano y te diría que como un revolucionario.
Uh-huh.
En ese sentido, no tuvo contradicciones. Pero este tema de las Naciones Unidas, que todo ocurrió un día 26 de junio, bueno, perdón, ¿por qué está Allende metido acá? Porque el 26 de junio, que es hoy, se están cumpliendo 122 años de su natalicio. Allende nació el 26 de julio.
Claro.
Por eso me permití enlazar los dos temas, ¿no? Uh-huh. Pero a propósito de enlazar, esto tiene que ver con una petición que se hizo hoy día de parte del secretario general de Naciones Unidas. Esta semana, en realidad, no fue hoy día, fue antes de ayer, uh-huh, el miércoles. Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, un portugués, pidió a Israel no invadir asentamientos palestinos en territorios de Cisjordania. Fíjate que la petición del secretario general tiene que ver con que Israel abandone sus planes de anexionarse asentamientos en Cisjordania, que está ocupada por el propio Israel, advirtiendo que esto amenaza las perspectivas de la paz entre Israel y los palestinos. Una vez más, el tema de la paz, ¿no?
Exacto.
Ahora, si se aplica la anexión, constituiría, dijo, una gravísima violación del derecho internacional. Perjudicaría gravemente la perspectiva de una solución de dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, intentando convivir en paz en un mismo territorio compartido, y reduciría las posibilidades de una renovación de las negociaciones en ese sentido, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso fue clarito, dijo, le pido al gobierno de Israel que abandone sus planes de anexión. Ahora, yo te quiero recordar, querida Cuca, que el gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, claramente gabinete sionista, ¿verdad? O sea, de la extrema derecha israelita, se prepara para iniciar el 1 de julio, ya la próxima semana, conversaciones sobre la anexión de Cisjordania, y es un territorio que Israel capturó en una guerra el año 1967. ¿Te acuerdas de la guerra de los siete días?
Claro que sí, pues.
Y los palestinos quieren que Cisjordania sea parte de su Estado palestino, ¿no? Y, claro, con todo derecho están solicitando entonces la intervención de Naciones Unidas.
Bueno.
Ahora, vamos a ver qué pasa, porque esto ya es la próxima semana. Y habrá que estar atenti al loop. A ver cómo se conduce el señor Netanyahu y su gobierno frente a esta petición, pero que no es la única, porque acá enlazamos con otro tema, pero que tiene que ver con alguien que fue muy cercano a nosotros, que fue nuestra amiga, fue nuestra compañera, que desgraciada, dolorosamente falleció asesinada durante la dictadura militar, cívico-militar chilena. Me estoy refiriendo a la periodista Diana Aarón Swigilski. Diana era, lo hemos dicho muchas veces con René en el programa, nuestra compañera, nuestra amiga, directa además, porque era una persona especialísima, era una persona muy querible, que se entregó a su propio ideal, al ideal de la revolución. Fue consecuente con ello. Ahora, hay una asociación de personas que se llama Agrupación Judía Diana Aarón, fíjate. Agrupación Judía Diana Aarón.
Sí, yo sabía, sí.
Claro, cuya sigla es AJDA, que emitió también un comunicado en el mismo sentido que el secretario general de Naciones Unidas, para rechazar el plan del gobierno israelí respecto de la anexión de territorios de Cisjordania. Si tú me permites, son tres parrafitos, yo quisiera comentarte para que los auditores también se enteren de esta iniciativa. Dice, como agrupación independiente de chilenas y chilenos, judíos y judías, condenamos de forma enérgica y categórica el plan de anexión de territorios ocupados en Cisjordania que el gobierno israelí pretende implementar a partir de julio del año en curso. Dicho plan es ilegal, ya que va en contra del derecho internacional y de las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas al respecto, señala la agrupación judía Diana Aarón. Ahora, es una agrupación de judíos chilenos.
Claro, claro que sí.
Estas políticas, avaladas por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, comprueban una vez más lo que Israel reiteradamente ha negado, que pretende llevar a cabo la colonización definitiva de los territorios ocupados con el objetivo final de expulsar a los palestinos de su tierra, señalan en su declaración. Una política sistemática de colonización y ocupación que históricamente ha atentado contra las reivindicaciones del pueblo palestino y la posibilidad de una coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos. Del mismo modo, se colocaría en riesgo la estabilidad de los tratados de paz entre Israel, Jordania y Egipto. Y en tal sentido también pidieron al gobierno del presidente Sebastián Piñera adoptar una posición activa a nivel internacional sobre la materia. Consideramos que para esto, dicen, la intervención de la comunidad internacional es clave. Esta es la declaración fundamentalmente, poco exactada, por supuesto, para no, es más larga, que hace la agrupación judía Diana Aarón Ashta, y que está firmada para aproximadamente unas 200 personalidades de todo el espectro político, económico, social, cultural, chileno, de origen judío, ¿verdad? Es muy importante que se hayan pronunciado, porque en definitiva, en este momento, lo que se necesita en Medio Oriente no es otra cosa que paz.
Así es.
Música, bendita música, la dosis y la sol.
¿Reconoció este sonido? Por supuesto, es la herencia. Es la herencia que nos dejó nuestro querido amigo René Durney para el programa en esta presentación de música, bendita música, con Joan Manuel Serrat. ¿Te acuerdas,
Cookie? Sí, pues cómo no. Sí.
Pero me pasó algo divertido, fíjate. Uh-huh. Un matrimonio de amigos, auditores, ¿no? Me reclamaron porque me dijeron, tú la semana pasada presentaste unos temas musicales en que ilustraste con la vida de los compositores, etcétera, la música que estábamos escuchando. Pero eso impidió que escucháramos la música.
Claro, la pusieron de fondo. Sí,
claro,
sí.
Claro. Entonces, ¿podrías ser tan amable, por favor, de volver a poner la música? Y yo dije, bueno, ¿dónde la pongo? En música, bendita música, pues. Aquí.
Ahora mira, viene.
Ahora viene. Vamos a escuchar a Matías Enderle, violín 1, Susan Frank, violín 2, Wendy Chamney en viola, Stefan Görner en violonchelo, Rolf Liszt-Levant en guitarra y Nina Conti en las castañuelas, interpretando el cuarto movimiento en do mayor del quinteto para guitarra de Luigi Boccherini, también conocido como Fandango. Thank you.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Basigalupe.
Lo que están escuchando de fondo es el sonido de la jungla tropical. Tal cual, con pajaritos, rumor de aleteo, agüita que corre, lluvia que cae. ¿Por qué este tema de los bosques tropicales? Bueno, nos lo va a explicar doña María Teresa Basigalupe, porque ella se interesó en el tema y a mí me encantó también que lo pudiéramos desarrollar, porque tenemos que preocuparnos aún desde la pandemia, ¿verdad?, de lo que está pasando con el planeta.
Ojo. Exactamente, mira, este tema es, este artículo un poco investigado es acerca del futuro de los bosques tropicales.
Nada menos.
Nada menos. Un equipo de investigación internacional liderado por una científica alemana que se llama Nadja Rucher tomó como ejemplo la selva Barro Colorado en Panamá para predecir el desarrollo de los bosques tropicales y garantizar su recuperación. La pérdida de sus hábitats para muchas especies va en aumento debido a la tala de bosques vírgenes y permitir la explotación de sus suelos para actividades agrícolas y ganaderas. Sobre todo en los bosques tropicales, que son epicentros de biodiversidad, esta acción tiene consecuencias extremadamente perjudiciales para el medio ambiente. El rol fundamental de captación de carbono que realizan los bosques y así evitar la acumulación de CO2 en la atmósfera contribuye de manera muy importante en la lucha contra el cambio climático, por lo que su protección es fundamental. Cuanto mayor,
claro.
Exacto. Cuanto mayor cantidad de bosques, más CO2 se puede eliminar de la atmósfera. De aquí la importancia de estudiar cómo pueden evolucionar los bosques durante las próximas décadas, afirma un equipo de investigación internacional en el que se encuentran expertos del Centro Alemán para la Investigación Integrativa de Biodiversidad y la Universidad de Leipzig, que ha estudiado la evolución de los bosques tropicales a partir de datos recolectados en una superficie de 50 hectáreas de la selva Barro Colorado en una isla de Panamá.
Mira.
En Panamá, sí, ahí tienen ellos su sede y están trabajando hace muchos años. En el hogar de la primera gran parcela de monitoreo forestal permanente en bosques tropicales, apunta la investigadora a cargo Nadja Rucher, autora principal del estudio, y agrega que durante los últimos 40 años, cada 5 años se han medido e identificado las especies de los aproximadamente 200.000 árboles más grandes que un dedo de diámetro, explica. Se trata de un conjunto de datos únicos sobre el crecimiento, la supervivencia y la reproducción de aproximadamente 300 especies de árboles. Entre estos datos destacan además el trabajo desarrollado en conjunto con otros expertos y estudiantes ingleses y panameños, que durante 4 años obtuvieron información sobre el crecimiento de los bosques secundarios. Mira, cuando las áreas despejadas ya no se usan, nuevos bosques crecen en ellas y luego capturan parte del CO2 previamente liberado. Explica esta investigadora que empezó a trabajar en este estudio en el 2007, tras su primera visita al país centroamericano y continuó desarrollándolo con fondos de la Fundación Alemana de la Ciencia. Para esta investigadora, la promoción de tales áreas forestales naturales puede ofrecer una forma económica de mitigar el CO2 de la atmósfera que daña el clima y al mismo tiempo promover la biodiversidad. ¿Qué te va pareciendo?
Bueno, me va pareciendo súper bien que alguien se preocupe de estos temas, porque aparentemente, ¿no?, los trópicos están ahí y pareciera que son lugares hermosos solo para ir a veranear, para tener unas vacaciones fantásticas, ¿verdad? Pero resulta de que hay todo un sistema, un ecosistema que está funcionando, porque cuando te escuchaba hablar, recordaba que estamos en junio. En junio comienza la temporada, ahí justamente en el Caribe. Panamá tiene costas hacia el Caribe y hacia el Pacífico, ¿verdad? En el Caribe comienza la temporada de los huracanes. Ahora bien, dura hasta octubre aproximadamente, ¿no? Y el daño que puedan hacer los huracanes ya todos lo sabemos, porque llegan incluso a internarse tierra adentro hacia México, Estados Unidos, etcétera, hacia el norte. Sin embargo, pocos han parado mientes en que hay en este momento un retardo en el comienzo de la temporada de los huracanes por otro fenómeno, un fenómeno que se produce cada 3 a 5 años aproximadamente. Y ese fenómeno, que tiene un nombre especial, en este momento no me puedo acordar exactamente, tendría que buscarlo, pero tiene un nombre especial el fenómeno, es el hecho de que desde el Sahara, que está al frente, en África, desde el desierto, el gran desierto del Sahara, ¿verdad?, se levanta un polvillo de la arena que es transportado por el viento a través del Océano Atlántico, ¿no?, por una corriente de aire que los lleva justamente al frente, al continente americano, justo en el Caribe, ¿no? Luego, esa corriente de aire de los vientos contrarios, acuérdate que eso lo aprendimos alguna vez en geografía, que dan vueltas hacia el otro lado, en el hemisferio norte, y etcétera, seca la atmósfera sobre el Caribe y hace, por ejemplo, que cuando se produce este determinado fenómeno, se retrase la temporada de los huracanes, que es lo que está pasando exactamente en este mismo 2020. Ahora, ¿quién nos demuestra eso, querida Cuca? Nos demuestra que el planeta entero es un gran equilibrio, ¿verdad? Y que lo hemos dejado de lado en función de la industrialización, en función de la comercialización de los grandes bienes que el planeta nos ha proporcionado a la especie humana.
Exacto.
Que los ha sabido aprovechar, claro. La inteligencia del Homo sapiens ha permitido, ¿verdad?, toda una evolución. Y sin embargo, la excesiva explotación de los recursos naturales nos está llevando a fenómenos tan interesantes como el que tú, tú misma aplicas.
Mira, acá hay algo más que me gustaría comentar, y es que la rapidez del crecimiento y muerte de los árboles, así de la misma manera que su reproducción, fueron algunos de los parámetros que usaron estos investigadores para predecir la dinámica del bosque, y demostraron que los árboles siguen diferentes estrategias durante su desarrollo. Se observó que las especies rápidas, que crecen y mueren rápidamente, las especies lentas crecen lentamente y alcanzan la vejez. O sea, esta gente se dedicó a investigar los árboles, pero a full.
A fondo, ¿no?
A
claro.
Fondo. Y independientemente del ritmo de vida, los árboles pueden diferir en cuanto a su estatura. Sí, los árboles gigantes crecen relativamente rápido, pero debido a su gran estatura se reproducen en pocas ocasiones. Mientras que los pequeños arbustos y árboles que crecen lentamente y no viven mucho tiempo, se reproducen con mayor frecuencia.
Claro, el sotobosque, ¿ah?, el bosque bajo.
Claro.
La mayor
claro.
parte del bosque tropical que nosotros conocemos de cerca, porque en América del Sur tenemos tanto bosque tropical todavía, afortunadamente, ¿no? Ajá. Es sotobosque, es bosque bajo. Son árboles y arbustos que no pasan de los 10, 12, 15 metros quizás. Estos otros que dices tú, efectivamente, son grandes árboles que se han mantenido allí durante muchos años y que seguramente tienen una capacidad de reproducción menor, justamente porque las condiciones no les están siendo dadas en su mejor digamos, no tienen las mejores condiciones para reproducirse.
Claro, y concluyen que estos bosques secundarios, constituyen un gran activo para combatir el cambio climático y salvaguardar la diversidad y función de ecosistemas. O sea, es muy importante también que la esperanza que dan estos bosques menos voluminosos, por decirlo de alguna manera.
Claro. Ahora, estos bosques además son fuente de vida, pues.
Claro.
Como bien sabemos, hay mucha vida, desde pequeños insectos hasta los grandes depredadores, ¿no?, que se reproducen en medio de esta selva. Yo te quiero presentar a uno de esos seres. Este es un pájaro, ¿verdad? Uh-huh. Que se llama carcará. El carcará es un gavilán que habita las selvas tropicales, especialmente en la Amazonía, ¿no? Uh-huh. Y es tan maravilloso que le han hecho una canción. Yo te voy a invitar a escuchar a Lucy Alves, que es una cantante brasileña, con el trío Nordestino, fíjate, Nordestino, o sea, del nordeste de Brasil, ojo, que interpretan justamente este tema. Se llama Carcará.
Carcará, quando vê roça que mata, sai voando cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da hibernada, o sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, e os morretos que nascem na baixada. Carcará, pega e mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega e mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os morretos meu filho não pode andar, ele puxa um imbigo e quer matar. Carcará, pega e mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega e mata e come. Arrocha, menino! É por aí, meninão, arrocha essa sonfona, meu filho. Segura, Pessoa, vem cá, como diz o baiano. Na Paraíba é assim, né, Carlinho Calixto? Segura esse cavaquinho, menino. Ai. Vou trazer agora a minha amiga social. Vixe Maria!
Ô, Luiz Mário, é nessa pegada gostosa do tio nordestino que eu vou. Carcará, quando vê roça queimada, sai cantando, voando, carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, comida é cobra queimada. Quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim não passa fome, os morreiros que nascem na baixada. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come.
Carcará, 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 carcará.
Bueno, y ahí estaba el trío nordestino, Lucy Alves y Carcará. ¿Qué te pareció? Hermoso.
Muy entretenido.
Entretenido y hermoso el ritmo y todo lo demás.
Sí.
Pero yo te voy a recordar a otro pajarito que, lamentablemente, y a propósito de lo que estábamos hablando, está desaparecido. ¿Te acuerdas de esos hermosos papagayos azules?
Claro que sí, pues. Muy.
Una especie que desapareció, y eso lo recuerda a la película Río, que es una película de monitos animados, en definitiva, ¿verdad?
Sí, infantil casi, infantil, pero es preciosa. Pero
en realidad era para infantiles y para nosotros los bien adultos, ¿no?
Sí.
Pues, sí. Ahí habían varias canciones, elegí esta para también ilustrar y acordarnos de este maravilloso papagayo azul que desapareció. Sergio Méndez, en esta interpretación, breve, bien cortita, pero muy hermosa, que se llama Vals Carioca. Estaba el vals carioca interpretado por Sergio Méndez, recordándonos al bello papagayo azul cuya especie desapareció de los bosques tropicales. ¿Qué me querías contar, Coquita? ¿Tú algo me dijiste que había recibido por WhatsApp? ¿Algo?
Me llegó una pequeña entrevista de Isabel Allende, o en realidad alguna parte de alguna entrevista de ella, y me pareció súper entretenido y me gustaría leérselas.
Ah, pero por favor, por favor.
Mira, de Isabel Allende dice, que a mí ella me cae demasiado bien. Encerrada en su casa junto a su marido y dos perros, la escritora chilena que desde hace 30 años vive en Estados Unidos, sostuvo que los tiempos de oscuridad existían antes de la pandemia. Estaba en el tiempo del antes. Ahora estamos viviendo el del medio y después será el tiempo de mañana. Vamos a ver si el último es un poco más liviano y más claro del que vivíamos antes, dice. Creo que vivíamos en una situación insostenible, de un abuso contra el planeta, del clima, de la naturaleza, de otras especies. Una sociedad
de consumo. Pero eso es lo que estábamos hablando, justamente de eso, claro.
Una sociedad de consumo sin ninguna vida interior y sin satisfacción interior tampoco. Creo que no vivimos en un mundo feliz, ni mucho menos. Es la primera vez posiblemente en la historia que hay una sensación de que somos una sola humanidad, que lo que le pasa a uno les pasa a todos. Estamos todos metidos en este virus, en cuarentena. Consultada por el principal miedo que conlleva el virus, que es la muerte, la escritora contó que desde que murió su hija Paula hace 27 años, le perdió el miedo para siempre. primero porque la vi morir en mis brazos, dice, y me di cuenta de que la muerte es como el nacimiento, es una transición, un umbral, y le perdí el miedo en lo personal. Ahora, si me agarra el virus, pertenezco a la población más vulnerable, la gente mayor, tengo 77 años, y sé que si me contagio voy a morir. Entonces la posibilidad de la muerte se presenta muy clara para mí en este momento. La veo con curiosidad y sin ningún temor. Lo que la pandemia me ha enseñado es a soltar cosas, a darme cuenta de lo poco que necesito. No necesito comprar, no necesito más ropa, no necesito ir a ninguna parte ni viajar. Me parece que tengo demasiado. Veo a mi alrededor y me digo, ¿para qué todo esto? ¿Para qué necesito más de 2 platos? Después, darme cuenta de quiénes son los verdaderos amigos y la gente con la que quiero estar. Le preguntan, ¿qué crees que la pandemia nos enseña a todos? Nos está dando prioridades y nos está mostrando una realidad, la realidad de la desigualdad, de cómo unas personas pasan la pandemia en un yate en el Caribe y otra gente está pasando hambre. También nos ha enseñado que somos una sola familia. Lo que le pasa a un ser humano en Wuhan le pasa a todo el planeta, nos pasa a todos. No hay esta idea tribal de que estamos separados del grupo y que podemos defender al grupo mientras el resto de la gente se friega. No hay murallas, no hay paredes que puedan separar a la gente. Los creadores, los artistas, los científicos, todos los jóvenes, muchísimas mujeres, se están planteando una nueva normalidad. No quieren volver a lo que era normal. Se están planteando qué mundo queremos. Esa es la pregunta más importante de este momento. Ese sueño de un mundo diferente. Para allá tenemos que ir. Y reflexionó. Me di cuenta en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo todo. Mientras más uno vive, más pierde. Vas perdiendo primero a tus padres, a gente a veces muy querida a tu alrededor, tus mascotas, los lugares y tus propias facultades también. No se puede vivir con temor, porque te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el doble. Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos y vivir el presente.
¡Vivamos el presente! ¡Vivamos el presente! No, está bonito. Sí. No solo está bonito, está profundo, sí. Porque también lo decíamos delante con relación a la necesidad que surgió a partir de los horrores de la guerra, ¿verdad? De conformar una sociedad más justa, una sociedad que pueda vivir en paz, que pueda ser cooperativa, que pueda ser solidaria. Bueno, aquí de otra manera también Isabel Allende lo está planteando y yo creo que es un gran tema de reflexión, querida María Teresa. Porque sin duda esto que estamos viviendo es una lección de vida que no nos esperábamos. ¿No? Para quienes ya tenemos un poco más de 27 años, la verdad, perdón, hasta el perro se rió.
Sí, mi perrito.
La verdad es que es una lección de vida, ¿verdad? Para quienes ya pasamos de cierta edad. Y para los jóvenes, no creas tú que no. Yo creo que los jóvenes conscientes, los jóvenes preocupados del futuro de la humanidad, en este momento están pensando también. ¿Qué vamos a construir de ahora en adelante? Yo para el final quería, Cuca, María Teresa Basigalupe, estamos llegando ya casi al final de esta reunión, quisiera también agregar un poco más poesía a la reflexión. En torno a esta mesa de amistad ya comenzamos a despedir esta emisión, junto con nuestros agradecimientos a ustedes en sus casas por escucharnos, por compartir nuestro último café, ¿verdad? Pero también a Camila González, Goldfinger, dedos de oro. No, porque sin la Camila esto no estaría sucediendo. Quien pone todo su estupendo trabajo en el Laboratorio de Sonidos de la Radio Universidad de Chile para hacer posible que este programa llegue hasta ustedes, estimados auditores.
Por eso, grabado en diferido.
Absolutamente. Aquí vamos juntando las partes, si hay que decir, ¿no? Yo me voy a permitir ofrecerte con mucho afecto, Cuquiña, a ti y a todos quienes nos sintonizan esta noche, un bello texto de un tremendo uruguayo que fue, que es y seguirá siendo tremendo, Mario Benedetti. ¿Ah? Lo
qué
vamos
hermoso,
a estar junto a Isabel Allende en esta reflexión con poesía para el final del programa. Una profunda invocatoria, mi querida amiga, que lo único que pretende dar o darnos es ese ánimo, ¿eh?, que a veces nos falta en medio de esta pandemia. Porque tú sabes muy bien, y con esto te digo buenas noches y hasta la próxima semana, y a ustedes también, estimados auditores. Gracias, Cuquita.
Muchas gracias a ti, muchas gracias. Y muy buenas noches a nuestros queridos oyentes.
Lo único que no debemos hacer, querida mía, es rendirnos.
No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.
Buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y
el último café.